secundario. No tiene importancia ética porque el software no es una necesidad de la vida. Uno no muere de no usar una computadora. Pero, entonces, el precio no importa mucho, pero la libertad sí. Y cuando dicto esta conferencia en inglés, tengo que explicar cada vez que se trata de libre, free como libertad y no free como gratuito. En español es más claro. Cuando un programa no es libre, lo llamamos privativo. Privativo, porque priva de su libertad a sus usuarios. Genera un sistema de poder injusto del dueño del programa sobre sus usuarios. Es un instrumento para someter a usuarios. Genera un sistema de colonización digital y, como cualquier sistema colonial, mantiene a sus víctimas divididos e impotentes. Divididos porque se les prohíbe redistribuir copias del programa, e impotentes porque no disponen del código fuente del programa, por lo tanto no pueden cambiarlo, ni siquiera investigar independientemente lo que realmente les hace. Y frecuentemente les hace algo malévolo, del cual diré mucho más en unos minutos. Entonces, un programa privativo es una injusticia y no debería existir. Los programas deben ser libres, deben respetar la libertad de sus usuarios. Pero lo que he dicho es muy general, respetar la libertad. ¿Qué significa concretamente esto? Un programa es libre si lleva las cuatro libertades esenciales. La libertad cero es la de ejecutar el programa como quieras. La libertad uno es la de estudiar el código fuente del programa y cambiarlo para que haga tu informática como quieras. La libertad dos es la de ayudar a los demás, de hacer y distribuir copias exactas del programa a los demás cuando quieras. Y la libertad tres es la de contribuir a tu comunidad, de hacer y distribuir copias de tus versiones cambiadas a los demás cuando quieras. Si el programa ofrece estas cuatro libertades, es libre porque su sistema social de distribución y de uso es un sistema ético que respeta la libertad y la comunidad. Si lleva adecuadamente las cuatro libertades, si una libertad falta o no es suficiente, el programa es privativo porque impone un sistema social no ético a sus usuarios. Para que las libertades sean adecuadas, tienen que aplicarse a todas las actividades de la vida, incluso, por ejemplo, al negocio. Si alguien dice, este programa es libre para uso no comercial, se equivoca, porque de hecho este programa no es libre, porque las libertades no son adecuadas. Pero ninguna de estas libertades es obligatoria. Por ejemplo, con la libertad cero, eres libre de ejecutar el programa como quieras, pero no es obligatorio. Si eres masoquista, puedes ejecutarlo como no quieras. También tienes la opción de no ejecutarlo. Con la libertad 1, eres libre de estudiar el código fuente y cambiarlo, pero no es obligatorio. También tienes la opción de recibir el programa y ejecutarlo sin mirar nada. Lo que es el caso usual, porque nadie tiene tanto tiempo. Con la libertad 2, eres libre de redistribuir copias exactas del programa, pero en ningún caso es obligatorio. Tú decides a quiénes dar copias y cuándo, o vender copias, porque también es legítimo. Y con la libertad 3, si haces una versión cambiada, eres libre de distribuir copias de ella, pero no es obligatorio. Es tu decisión distribuir copias o no. Puedes seguir usando tu versión privadamente. En este caso es un programa privado, no privativo. Privativo es otra cosa, porque en este caso tu versión es libre. Todos los usuarios de tu versión tienen las cuatro libertades. Hay un solo usuario de esta versión. Es software libre de manera trivial, pero sí es libre. Y puedes distribuir copias cuando quieras o no. Entonces, un programa, si yo tengo un programa privado y libre y no quiero darte una copia, no es disponible para ti. Pero un programa privativo significa que alguien sí te ofrece una copia, pero sin, de manera a privarte de tu libertad, de manera injusta. Entonces, no exigimos que la gente coopere, sino que defendemos su libertad de cooperar entre sí cuando quiera. Entonces, la distinción entre software libre y privativo no es una distinción técnica. No se trata de qué funcionalidades tiene el programa, ni de cómo funcionan, ni de cómo se ha escrito el código. Estos son detalles técnicos. La distinción entre libre y privativo es una distinción ética, social y política, por lo tanto, más importante que cualquier punto técnico. El uso en la sociedad de un programa libre es, en términos sociales, desarrollo. Cualquier programa incorpora conocimientos. De ser libre, presenta sus conocimientos a los usuarios que pueden comprenderlos, luego mantener, adaptar y extender el programa, y también usar sus conocimientos de otras maneras. Pero el uso en la sociedad de un programa privativo no es desarrollo, porque es dependencia impuesta hacia una entidad. Si llevas un dispositivo de seguimiento y espionaje, por favor, apágalo. Ya saben que estás aquí escuchándome. Y si quieren escuchar la conferencia, no tienen que hacerlo a través de tu dispositivo. Supongo que están grabando la conferencia. Y de todos modos, serían bienvenidos a asistir. El uso de un programa privativo en la sociedad es dependencia impuesta hacia una entidad específica. Es un problema social. La meta debe ser acabar con este problema social, acabar con el uso del programa privativo. Escribir un programa libre es una contribución y distribuirla. Es una contribución a la sociedad. ¿Cuánta contribución? Depende de los detalles. Si hace algo muy útil o hace bien, contribuye mucho. Si hace poco y lo hace mal, contribuye poco. Pero de ser libre, se distribuye de manera a poder contribuir lo que tenga para contribuir. Pero escribir un programa privativo no es contribuir, porque es un golpe a la sociedad, un intento de someter a gente. En términos sociales, El programa privativo es una trampa. Si tiene funcionalidades atractivas, son el cebo de la trampa. Su propósito es atraer a gente a ceder su libertad haciéndose usuarios de este programa. Paradójicamente, no lo hacen mejor, sino más dañino. Entonces, si tienes las opciones de escribir un programa privativo o no hacer nada, debes no hacer nada, porque así no haces daño. Participar en el desarrollo o la promoción de un programa privativo es dañar a la sociedad. No se debe. En la vida real tendrás otras opciones, normalmente. Otras opciones mejores que ambas. Pero cuando se trata únicamente de comparar estas dos opciones, hay que no hacer nada. Entonces, la meta del movimiento software libre es que todos los programas sean libres para que todos sus usuarios sean libres. Un programa no puede disfrutar de libertad. Los humanos sí pueden y merecen poder hacerlo. Pero, ¿por qué son estas cuatro libertades las esenciales? ¿Por qué definir el software libre así? Cada libertad tiene su razón. La libertad 2, la de redistribuir copias exactas cuando quieras, de ayudar a los demás, es esencial por motivos fundamentales éticos, para poder vivir una vida ética de buen miembro de tu comunidad. Si usas un programa sin libertad 2, estás en peligro de caer en un dilema moral cuando tu buen amigo te pida una copia del programa. ¿Qué harás? Tendrás que elegir entre dos males. Un mal es darle una copia y romper la licencia del programa. Otro mal es negarle una copia y cumplir con la licencia del programa. Estando en el dilema, deberías elegir el menor mal, lo que es darle una copia y romper la licencia del programa. ¿Por qué es este el menor mal? Porque cuando tienes que hacer mal a uno u otro, es menos mal hacerlo a alguien que lo merece porque ha actuado mal. En este caso podemos suponer que tu buen amigo es un buen miembro de tu comunidad y normalmente merece tu cooperación. Por contraste, el desarrollador del programa privativo habrá atacado deliberadamente la solidaridad social de tu comunidad, negándole la libertad 2. Entonces, si no puedes evitar de hacer mal o a tu buen amigo o al desarrollador, hazlo al desarrollador como castigo. Pero que sea el menor mal no implica que sea bueno. Nunca es bueno hacer un acuerdo y romperlo, ni siquiera en casos como este, en los cuales el acuerdo es malévolo por naturaleza y cumplir con él es peor que romperlo, todavía romperlo no llega a ser bueno. Es menos malo. Y si le das una copia, ¿qué tendrá? Tendrá una copia no autorizada de un programa privativo. Algo bastante malévolo. Casi tan malo como una copia autorizada del mismo programa. Entonces, al comprender bien este dilema, ¿qué realmente debes hacer? Debes evitar de caer en el dilema. Pero ¿cómo? Conozco dos maneras. Una es no tener amigos. Es la manera que los desarrolladores del privativo proponen para tu futuro. En vez de amigos, tendrás amigos de Facebook. La otra manera, mi manera de evitar el dilema es no usar ese programa, no tenerlo. Si alguien me ofrece un programa privativo sin libertad 2 bajo la condición de no compartirlo con ustedes, le digo que mi conciencia no me permite aceptar su condición, entonces no quiero su programa y no voy a usarlo. Entonces, no puedo caer en el dilema. Es lo que también debes hacer, rechazar los programas sin libertad 2. Y también rechazar los términos de propaganda que los desarrolladores del privativo emplean para satanizar la práctica de compartir. Términos como pirata. Cuando llaman piratas a los que comparten, ¿qué están diciendo realmente? Están diciendo que ayudar a los demás equivale a atacar barcos. Moralmente es lo más falso posible, porque atacar barcos es muy malo, pero compartir es bueno. Entonces, que no los llamemos por la misma palabra. Hay que rechazar su teoría de propaganda. Por lo tanto, cuando me preguntan qué opino de la piratería, digo, atacar barcos es muy malo. Y cuando me preguntan qué opino de la piratería del cine, digo, el primer Piratas del Caribe me gustó. Ahora comprendes, busco una manera graciosa y visible para rechazar su significado de propaganda de la palabra. Porque repetir los términos de propaganda del enemigo es difundir su propaganda, es ayudar al enemigo. Es la razón para la libertad 2, de redistribuir copias exactas, esencial por motivos fundamentales éticos. La libertad 0 de ejecutar el programa como quieras es esencial por otro motivo. Para tener el control de tu propia informática. Todo usuario merece este control. Pero hay programas privativos que restringen por sus licencias hasta el uso de las copias autorizadas. Por ejemplo, hay un programa privativo para la gestión de sitios web cuya licencia prohíbe usarlo para publicar cualquier cosa que critique al desarrollador del programa. En este caso, el software privativo priva hasta de la libertad de expresión. Evidentemente, si no puedes usar libremente la copia que está para tu uso, no tienes el control de tu informática. Y la libertad 0 es esencial. Pero no basta. Porque solo es la libertad de hacer o no hacer lo que el código del programa ya permita. Es decir, que el desarrollador o dueño sigue imponiéndote sus decisiones, ya no por la licencia, si tienes la libertad 0, pero sí todavía por el código mismo del programa. Entonces, para tener el control de tu informática necesitas también la libertad 1 de estudiar el código fuente y cambiarlo para que el programa haga tu informática como quieras tú. Así decides tú y no él. Un detalle importante. ¿Por qué digo para que el programa haga tu informática como quieras? Porque una parte esencial de la libertad uno es tener la posibilidad real de usar tu versión. Hay productos tiránicos que se venden con ejecutables dentro, ejecutables hechos de código fuente libre. Pero el producto no permite que el usuario instale su versión de este programa. Acepta solo las versiones firmadas por el fabricante y no las versiones cambiadas del usuario. En este caso, el usuario no dispone de la libertad uno. Este ejecutable no es libre, aunque su código fuente sí. Estos productos llamamos tiránicos. Este problema sucede frecuentemente con productos Android. Algunos sí, algunos no. Depende del modelo. Entonces, si puedes cambiar el código fuente, pero la máquina rehúsa ejecutar tu versión, tu libertad uno es teórica y no práctica. Y esto no basta. Si no tienes la libertad uno, si no tienes el código fuente, ni siquiera puedes investigar independientemente lo que realmente hace este programa. Y frecuentemente hace algo malévolo. Las funcionalidades malévolas que se encuentran usualmente en software privativo son para espiar al usuario, para restringir al usuario, y también hay puertas traseras que aceptan comandos a distancia para hacer cualquier cosa al usuario sin pedir su permiso ni informarlo. En la vida hay muchos peligros inusuales. Por ejemplo, hoy alguien puede robarte. Una piedra puede caer del cielo para golpearte. Pero probablemente no. Son peligros inusuales y hay muchos. Pero probablemente hoy ninguno te sucede. Pero ser víctima de funcionalidades malévolas no es un peligro inusual. Entre los usuarios del software privativo es el caso normal. Casi todos los usuarios del software privativo usan malware privativo. Malware significa un programa diseñado para abusar a sus usuarios. Para demostrarlo, tengo una lista de ejemplos. Un paquete privativo que contiene todos los tres tipos del malévolo que quizás conozcas de nombre se llama Microsoft Windows. Y hablo de funcionalidades específicas, conocidas, establecidas. No es especular. Han descubierto funcionalidades de espiar al usuario. Han descubierto las funcionalidades para restringir al usuario. Se ven, no se pueden esconder. Si el sistema rehúsa hacer algo, el usuario lo sabe. Pero todavía son injustas. Y se llaman DRM, Digital Restrictions Management, Gestión Digital de Restricciones, o los billetes digitales. Las puertas traseras no se ven, pero conocemos dos en Windows. Entonces, Windows es malware, literalmente. Pero es peor aún, porque una puerta trasera proporciona a Microsoft el poder de imponer a distancia cambios de software, cualquier cambio. Microsoft puede imponer sin pedir permiso al dueño teórico de la computadora. Digo teórico porque en la práctica, cuando Microsoft ha conseguido la ejecución de Windows en la máquina, se ha apoderado de esta máquina. Cualquier funcionalidad malévola que no esté en Windows hoy podría ser impuesta a distancia secretamente mañana. Entonces, Windows es malware universal. No es único en ser malware. Hay otros ejemplos. MacOS es malware porque tiene billetes digitales. El sistema de los iThings, las computadoras más recientes de Apple, es por mucho peor porque han descubierto varias funcionalidades de espiar al usuario. Tienen grilletes digitales los más apretados de la historia de la informática. Apple fue el pionero en imponer su control hasta su poder hasta a la instalación de aplicaciones, porque el usuario de un iThing no puede instalar libremente las aplicaciones que quiera, solo puede instalar las aplicaciones aprobadas por Apple desde la tienda de Apple. Es decir, que Apple practica la censura de aplicaciones, una censura arbitraria según sus intereses comerciales. Esta práctica debería ser ilegal. Y también tiene una puerta trasera reconocida. Cuando los usuarios encuentran la manera de romper algunos billetes para poder instalar las aplicaciones que quieran, lo llaman jailbreak, que significa escaparse de la cárcel. Una expresión que reconoce que estos productos son computadoras cárceles. Steve Jobs inventó la computadora como cárcel y descubrió cómo hacerlas atractivas a muchos tontos. Entonces, el software en las computadoras de Apple es malware. Flash Player es malware. Tiene grilletes digitales y una funcionalidad de espiar al usuario. Flash Player es gratuito, pero no libre. Este ejemplo demuestra que la gratuidad no es lo importante. Hace falta la libertad. La gratuidad de Flash Player significa que Adobe no exige que el usuario pague por ser abusado. Otro ejemplo, también gratuito, es Angry Birds. Angry Birds espía al usuario. Recoge datos de geolocalización para transmitir. Es malware. Otro ejemplo es el Swindle de Amazon. Un lector de libros electrónicos. Swindle no es un nombre oficial, significa engaño. Y es el nombre apropiado del producto porque engaña a sus usuarios de las libertades tradicionales de los lectores. Por ejemplo, la libertad de adquirir un libro anónimamente pagando en efectivo. Imposible con Amazon. Amazon no acepta pago en efectivo, exige que el usuario se identifique. Entonces, Amazon gestiona una gran lista, una base de datos de todos los libros que cada usuario ha leído. Y espía más aún porque el producto transmite a Amazon qué páginas el usuario lee y cuándo. Pero hay también, y la existencia de una tal lista perjudica los derechos humanos. No debemos soportar su existencia en ninguna parte. Pero hay también la libertad de regalar el libro a otro después de leerlo, o de prestarlo a varios amigos, o de venderlo a una librería de segunda mano. Libertades tradicionales de los lectores que Amazon elimina con los billetes digitales del software del Swindle, y también por los contratos que impone a los usuarios, diciéndoles que no pueden ser dueños de sus libros, que solo pueden tener licencias para leer los libros que siempre pertenecen a Amazon. Amazon no respeta la propiedad privada, está en contra. Un sistema más o menos soviético, que había copiado desde Microsoft y Apple, que dicen igual. Pero hay también la libertad de guardar el libro cuanto tiempo quieras, que Amazon elimina por una puerta trasera. Sabemos de esta puerta trasera por observación. No sabemos de qué cosas, que todas las cosas que puede hacer, pero sabemos que sí puede usarse para borrar libros a distancia. Porque en 2009, Amazon borró miles de copias de un libro. Copias hasta ese día autorizadas. Los usuarios las habían adquirido pagando a Amazon por el camino aprobado, pero ese día Amazon las borró. Un acto orwelliano. ¿Y cuál fue el libro? Fue 1984 de George Orwell. ¿No se conoce? Un libro que presenta un estado totalitario cuyos crímenes comenzaron por quemar los libros que no le gustaban. Hubo mucha crítica a Amazon, y Amazon prometió nunca más hacerlo excepto bajo órdenes del Estado. Pero si has leído 1984, esta promesa no es muy reconfortante. De todos modos, Amazon no ha cumplido con su promesa. Y sigue borrando libros de los usuarios. El nombre oficial del producto es Kindle. Kindle significa encender. Quizás para sugerirnos que su verdadero propósito es quemar a distancia nuestros libros, pero que según Amazon nunca son nuestros. Hay que decir a tus amigos que si comienzan a usar un tal producto, sería romper su amistad. Porque sería decidir nunca más prestarte libros. Y es el acto de alguien que no es tu amigo. Hay que advertirles de antemano, antes que comiencen, para que no comiencen. El último ejemplo en mi lista es casi todos los teléfonos móviles. Porque son computadoras con programas, que sean smartphones o no, siempre tienen programas, y Hay alguien que sí puede cambiar el programa, no tú, pero alguien. Y tienen funcionalidades malévolas. Una de seguimiento. El teléfono transmite su geolocalización GPS bajo comando remoto, que el usuario lo quiera o no. Pero también tiene una puerta trasera universal con la cual alguna empresa tiene el poder de imponer a distancia cambios de software sin pedir permiso. Y esta puerta trasera se ha empleado en algunos casos para convertir el teléfono en dispositivo de escucha, que escucha todo el tiempo y transmite todo el tiempo sin mostrar indicaciones de hacerlo. Y no hace falta hablar en el micrófono porque es capaz de escuchar desde el otro lado del cuarto. Escucha toda la conversación para transmitirla. Y si intentas apagarlo, finge apagarse mientras sigue funcionando y transmitiendo. Veo cómo un teléfono móvil puede ser muy cómodo, pero es el sueño de Stalin. Y mi deber de ciudadano es no llevar uno. Entonces, no lo tengo. Casi todos los usuarios de software privativo usan por lo menos uno de estos ejemplos. Entonces he demostrado que ser la víctima de malware privativo es el caso normal entre los usuarios de software privativo. ¿Por qué? Porque el dueño del programa privativo ejerce poder sobre los usuarios y lo reconoce. Está consciente de su poder, siente la tentación siempre de aprovecharse de su poder para abusar a los usuarios a su provecho. Y si es psicópata, por ejemplo, corporación, ¿qué hará? Las corporaciones son psicópatas por su estructura. Si la corporación es pequeña, puede haber la influencia de unos humanos que no sean psicópatas. Pero si es grande, actúa como psicópata. Entonces, introduce funcionalidades malévolas en el software como le parezca. ¿Qué decir? Ventajosa. Pero con el software libre, nadie tiene poder sobre nadie. Si uno introduce una funcionalidad que a los demás no les guste, pueden quitarlo. Y los contribuidores reconocen que no tienen poder, entonces no sienten la misma tentación. El software libre es la única defensa conocida contra las funcionalidades malévolas. No es una defensa perfecta, pero es mucho mejor que nada. Y los usuarios de un programa privativo son indefensos ante el poder del dueño. Pero he presentado algunos ejemplos. Hay miles de programas privativos de los cuales no sabemos nada. ¿Contienen funcionalidades malévolas o no? No lo sabemos. Y no podemos saber, porque sin libertad uno no podemos estudiarlos. Es decir, que estos programas exigen cada uno una fe ciega de los usuarios hacia el dueño. El dueño dice, somos una gran corporación. Como sabes, ninguna gran corporación nunca ha abusado a la gente. Entonces, confíe completamente en nosotros. sea tonto. Pero supongo que hay algunos programas sin libertad uno que no tienen funcionalidades malévolas. No podemos identificarlos, pero entre tantos programas habrá por lo menos algunos sin malévolo. Pero, ¿qué puedo decir al respecto de ellos? Contienen errores porque sus desarrolladores son humanos. Y el usuario de un programa sin libertad uno es igualmente impotente frente a un error accidental como frente a una funcionalidad malévola deliberada. Si usas un programa sin libertad uno, eres prisionero de su código. Nosotros, desarrolladores de software libre, también somos humanos, también cometemos errores. Nuestros programas libres también contienen errores, porque es inevitable. Pero si encuentras algún error en nuestro código, o cualquier cosa que no te guste, eres libre de cambiarlo, porque no te hemos hecho prisionero nuestro. No podemos ser perfectos, sí podemos respetar tu libertad. Entonces la libertad uno es esencial. Pero no basta, porque es la libertad de estudiar y cambiar personalmente el código fuente del programa o dentro de una organización. No basta porque la gran mayoría de los usuarios no saben programar, no saben ejercer la libertad uno. Pero tampoco para programadores como yo basta la libertad uno, porque cada usuario usa miles de programas y nadie tiene tiempo para estudiar todo este código fuente ni para escribir personalmente todos los cambios que desea. Sería demasiado trabajo para una sola persona. Entonces, para tener completamente el control de nuestra informática, tenemos que hacerlo juntos, colaborando. Para eso necesitamos la libertad 3, de contribuir a tu comunidad, de distribuir copias de tus versiones cambiadas cuando quieras. Con esta libertad, si un grupo de usuarios quiere, puede colaborar, porque cada uno puede ejercer su libertad 3 para distribuir copias de su versión modificada a los demás en el grupo. Y luego otro en el grupo hace otra modificación y distribuye su versión al grupo. Y cuando tengan una versión satisfactoria, pueden también distribuir copias a otros, al público. Y así, todos los usuarios, incluso los que no saben programar, reciben los beneficios de vivir en una sociedad donde tenemos las cuatro libertades. Sin la libertad 3, cada usuario sería libre de escribir este cambio, pero qué desperdicio escribir millones de veces el mismo cambio y los no programadores se quedarían excluidos. Esto no basta, entonces la libertad 3 es esencial. Y las cuatro libertades conjuntas nos proporcionan la democracia, porque un programa libre se desarrolla democráticamente bajo el control de sus usuarios. Cada usuario es libre de participar cuando quiera en la decisión social del futuro del programa, que no es sino la suma de las decisiones de los usuarios de qué hacer con él. Por contraste, el programa privativo se desarrolla bajo el poder único de su dueño y funciona en términos sociales como un yugo para someter a usuarios a los cuales luego puede mandar, explotar y abusar. Por fin, con el software solo hay dos posibilidades. O los usuarios tienen el control del programa, o el programa tiene el control de los usuarios. El primer caso es el software libre. Porque para tener el control del programa, los usuarios necesitan las cuatro libertades. Con las libertades 0 y 1, tienen el control individual del programa. Y con añadido de las libertades 2 y 3, tienen el control colectivo también. Es decir, que cualquier grupo de usuarios, que sea de dos usuarios o de un país entero, puede, o cualquier tamaño intermedio, puede ejercer el control colectivo de su versión. Entonces, el software libre es el software del cual los usuarios tienen el control. Pero si no tienen estas libertades y no tienen completamente el control del programa, entonces es el programa que tiene el control de ellos. Y el dueño tiene el control del programa, entonces a través del programa ejerce poder sobre los usuarios, los somete y es injusto. Cualquier programa privativo es así. Es por esto que cada programa privativo es un yugo para someter a gente. Entonces la sociedad tiene una elección. A un lado hay la libertad individual, la solidaridad social y la democracia. Al otro lado hay un yugo para someternos al poder único del dueño del programa. La sociedad tiene que rechazar el software privativo y elegir el software libre. La meta última del movimiento software libre es la liberación del ciberespacio. Y te invitamos a escaparte del software privativo y venir a vivir con nosotros en el mundo libre que hemos construido. Lancé este movimiento en el año 83 porque quería hacer posible el uso de una computadora en libertad. Era imposible porque la computadora no sabe funcionar sin sistema operativo. Un sistema operativo es una colección de muchos programas que hacen las cosas usuales y sirven como la base para implementar otras aplicaciones. Pero en 83, todos los sistemas operativos para las computadoras modernas ya eran privativos. Entonces, cuando comprabas una computadora nueva, para hacerlo funcionar, tenías que tener instalado un sistema operativo inevitablemente privativo, y así perdías tu libertad. ¿Cómo podría cambiar esto? Era una sola persona, sin mucha fama ni mucho dinero, muy pocos estaban de acuerdo conmigo, no pensaba poder realizar este cambio con un movimiento clásico político manifestándose por las calles y enviando cartas a los oficiales. Éramos demasiado pocos. Y tampoco sabía hacerlo porque no era organizador político, sino desarrollador de sistemas operativos. Pero, en tanto como desarrollador de sistemas, tenía otro camino para realizar el mismo cambio. Bastaría escribir un sistema operativo nuevo. Luego, siendo su autor, podría legalmente hacerlo libre. Luego, todo el mundo podría usar sus computadoras en libertad con mi sistema. Es decir, que había descubierto la manera de salvar a gente de la injusticia del software privativo con un trabajo técnico de mi propio campo. Estaba consciente de la injusticia del software privativo, que la mayoría no reconocía como injusticia. Tenía la capacidad de salvar a gente de la injusticia y parecía que nadie lo haría de no hacerlo yo. Entonces había sido elegido por las circunstancias para hacer este trabajo. fue mi deber. Es como si ves a alguien ahogándose y sabes nadar, que no hay nadie más, y que no sea Bush. Tienes el deber moral de salvarlo. Pero quizás no. Quizás lo que acabo de decir sea demasiado fuerte. Quizás podamos identificar a algunos más de los cuales no debería afirmar un deber moral de salvar. Por ejemplo, Cheney y los torturadores de Bush y los que protegen a los torturadores de Bush como Obama. Y sin plantear el asunto de los oficiales mexicanos, afortunadamente no tengo que resolver estas preguntas porque no sé nadar. Pero en el caso real en mi vida, el trabajo que hacer no fue nadar, sino desarrollar mucho software, y esto sí sabía hacer. Entonces decidí desarrollar un sistema operativo completamente de software libre. Es decir, que sin ninguna parte privativa, cada línea debería ser libre, para que el sistema respete totalmente la libertad del usuario. La presencia de un programa, aunque pequeño, privativo en el sistema, cesaría de respetar completamente la libertad del usuario. Algunos anuncian algún desarrollo y dicen, es un sistema basado en software libre. ¿Qué significa basado? Es vago, no sabemos qué significa. Quizás es el propósito de usar esa palabra, su falta de significado concreto, porque no sabemos si su sistema es libre o si lo desarrollaron usando herramientas libres, o si tiene una base que es libre y el resto no. No es claro, hay que exigir los detalles. Entonces, cuando alguien dice basado en, hay que sospechar. Luego decidí reclutar a otros para participar en el desarrollo para acabarlo más pronto. Luego decidí seguir el diseño de Unix y hacerlo compatible con Unix. Compatible significa con los mismos comandos. Unix era un sistema operativo privativo con ventajas técnicas. No podíamos usar Unix en libertad, pero deseaba tener un sistema con las mismas ventajas. Entonces decidí seguir el diseño de Unix y también implementar comandos compatibles para que los muchos usuarios de Unix pudieran fácilmente migrar a mi sistema. Luego le puse como nombre una broma. Porque aunque el proyecto sea muy serio, todavía puede tener un nombre gracioso. El nombre del sistema es GNU. Se escribe G-N-U, pero se pronuncia en inglés GNU. Y es un acrónimo recursivo, porque GNU significa GNU no es Unix, o GNU's not Unix en inglés. A los programadores les encantan los chistes recursivos, pero para hacer un juego de palabras necesita dos significados. El acrónimo es un significado. ¿Por qué entonces GNU y no ano, anu, fnu, snu, unu, porque no son palabras. No tienen otro significado. Gnu es una palabra. Es el nombre de este animal que habita en África. Entonces, hay dos significados de Gnu. Es este animal y es el acrónimo recursivo. Es un juego de palabras. Pero es mejor aún, porque es la palabra la más cargada de humor del idioma inglés. Se usa en muchísimos juegos de palabras, porque según el diccionario, la G es muda y la palabra se pronuncia new, es decir, nuevo. Entonces, cada vez que quieres escribir la palabra new, puedes deletrearla G-N-U en vez de N-E-W y es un juego de palabras. Quizás no muy bueno, pero hay muchísimos. Entonces, hemos aprendido a asociar esta palabra con reírnos. Es el nombre ideal de un proyecto de programación. Pero cuando es el nombre de nuestro sistema, por favor, no sigas el diccionario, sobre todo en inglés. Porque si dices the new system, ya te equivocas. Porque nuestro sistema ya no es nuevo. Hemos trabajado casi 30 años en su desarrollo y vamos usándolo desde hace más de 21 años. Ya no es nuevo. No es the new system, pero sigue siendo the GNU system. Entonces, por favor, pronuncia la G como G. GNU. Cuando hablas inglés. Pero cuando hablas español es aceptable pronunciarlo como new, como si comenzara por ñ, lo que es también el nombre del mismo animal. Otra pronunciación que hay que evitar suena como GNU. ¿Cuán incómodo es? Si dices GNU, nadie querrá imitarte. Entonces, por favor, diles new. ¿Cuán fácil? Otros lo dirán también. Pero otro error de pronunciación que hay que evitar suena como Linux. Extrañamente, muchos cuando hablan del sistema GNU dicen Linux. Un error enorme y casi increíble, pero es la verdad. ¿Cómo surgió este error? Surgió de una confusión en el año 92. Durante los años 80, nuestro trabajo en el desarrollo del sistema GNU fue desarrollar o conseguir todos los cientos de componentes necesarios para tener todo un sistema de tipo Unix. Algunos escribí yo. Para tener otros, recluté a alguien. Algunos, en algunos casos, vi un programa privativo y convencí a sus desarrolladores que lo libertara para poder usarlo en el sistema GNU. Por ejemplo, en 94, cuando comencé el desarrollo, el sistema BSD existía como privativo. Era una versión modificada de Unix. Y los desarrolladores en Berkeley habían mezclado su código con el código de APT y toda la mezcla fue privativa. Entonces, fui a California y les pedí separar su código del código de APT para poder publicar su código como software libre. Unos años más comenzaron a hacerlo y así podíamos usar algunos programas suyos en el sistema GNU. Y a veces otro proyecto desarrolló un programa para otro motivo y lo hizo libre para cualquier motivo y pudimos usarlo. En el año 90 teníamos casi todo el sistema, pero faltaba aún un componente esencial, el kernel, que es el componente del sistema que suministra los recursos de la máquina a todos los demás programas. Comenzamos el desarrollo de un núcleo, pero elegí quizás un diseño demasiado elegante y avanzado, porque el desarrollo, la Free Software Foundation empleó a alguien para escribirlo, pero tener una versión de pruebas duró 6 años. Y funciona, pero no funciona tan bien. Y no mucho, pocos lo usan. Siguen desarrollándolo un poco. Pero fue una decepción, pero no un desastre, porque en 92 el señor Torvalds, que había escrito un kernel privativo con el nombre de Linux, lo libertó, publicó el código bajo una licencia libre, específicamente la licencia pública general de GNU, o GNU GPL, la licencia que había escrito para publicar los programas de GNU. Pero la escribí de manera que quien quiera pudiera publicar su programa también bajo la misma licencia. Y es lo que hizo Torvalds en 92. Cuando Linux fue libre, la combinación del sistema casi completo GNU y Linux fue un sistema completo y libre. Por la primera vez fue posible comprar una PC y usarla en libertad. Entonces, una contribución importante. Pero los que combinaron Linux con todos los componentes del sistema incompleto GNU enfocaban tanto este kernel Linux que tomaran el resto del sistema por un pequeño añadido a Linux y hablaban de un sistema Linux que realmente fue mayormente GNU. Y así comenzó la práctica de no reconocer nuestro trabajo y atribuirlo al señor Torvalds, que no es bonito. Por favor, cuando se trata de un sistema entero, utilizable, llámalo GNU con Linux, porque es más GNU que Linux. Por favor, danos crédito igual. Si solo fuera un asunto del crédito, no le prestaría tanta atención, porque el crédito no es el asunto ético el más importante de la vida. Pero hay algo mucho más importante en juego, en tu elección del nombre del sistema. Tu libertad está en juego. Indirectamente, por supuesto, porque directamente el nombre no cambia la cosa. Pero las palabras que eliges tienen influencia a los demás porque determinan el mensaje que transmites a los demás, que influye en sus pensamientos, que luego determinan sus actos. Cuando dices GNU, esta palabra se asocia desde el año 83 con nuestras ideas de libertad, pero el nombre Linux no, porque se asocia con otras ideas, con las ideas del señor Torvalds. ¿Y cuáles son? Nunca estuvo de acuerdo con el movimiento software libre. No cree que mereces libertad en tu informática. No cree que él merece libertad en su propia informática. ¿Qué hacer? Tiene derecho a sus opiniones. pero no tiene derecho a citar nuestro trabajo como si fuera el suyo, como plataforma para oponerse a nuestra filosofía, que era el propósito del mismo trabajo. Pero es lo que hace. Cuando otros le atribuyen nuestro trabajo, usa este crédito para oponerse a nuestras ideas de libertad. Esto no es correcto. Y puede hacerlo por la cantidad de gente mal informada que realmente piensa que él sea el origen de nuestro sistema. Entonces, si llamas al sistema como Linux, apoyas el error, la confusión, que debilita nuestra campaña por tu libertad. La libertad está frecuentemente amenazada. Para mantenerla hay que defenderla. Para defenderla hay que valorarla, y para valorarla hay que comprender el concepto. En otros campos de la vida, el debate sobre los derechos humanos ha durado décadas o siglos. Tiempo para llegar a conclusiones y difundirlas mundialmente, que proporciona una base para la lucha, por los derechos humanos, y a veces ganamos. Pero la informática es un campo nuevo de la vida. La mayoría de la gente, hasta en unos países los más avanzados, no usa la informática desde hace 20 años, en otros países menos. No mucho tiempo para el debate acerca de cuáles son los derechos humanos que el usuario de un programa merece en su uso. Pero de hecho nunca hubo el debate, porque casi todos los usuarios comenzaron con software privativo en entornos de otros usuarios del privativo sin conocer otra posibilidad. Entonces daban por supuesto que un programa privativo sea legítimo, es decir, dejaron que los desarrolladores del privativo dictaran la respuesta a la pregunta: ¿qué derechos humanos mereces en tu uso de un programa? Y dictaron casi ninguno. Dictaron que pudieran imponer cualquier condición. Y los usuarios lo aceptaban porque nunca se les ocurrió dudar. ¿Quién entonces intenta lanzar este debate? Nosotros en el Movimiento Software Libre pensamos haber identificado cuatro derechos humanos que el usuario merece en su uso de un programa. Son las cuatro libertades que definen el software libre. Pero cuando intentamos hacer llegar nuestras ideas a los usuarios del sistema New, encontramos dos obstáculos. Primero, los usuarios no saben que son usuarios de New. Lo toman por Linux. Se toman por usuarios de Linux. Admiran enormemente al señor Torvalds, que toman por el creador del sistema entero, y tienden a seguir su filosofía pragmática. Adoran esa palabra pragmática, que significa tomar decisiones importantes a largo plazo según ventajas prácticas de comodidad de corto plazo. Opino yo que no es muy sabio, pero de todos modos esta palabra es lo que dicen, y lo presentan como ventaja. Entonces, cuando los usuarios ven lo que decimos sobre la filosofía del sistema New y del movimiento software libre, se dicen: ¿por qué leer esto? es la opinión de los fanáticos de New, y yo soy usuario de Linux. Admiro la filosofía pragmática del señor Torvalds. No lo leo. Qué irónico, porque cuando se dicen soy usuario de Linux, realmente se trata del sistema New y no lo saben. Entonces, si supieran que el sistema que usan es New con Linux, se dirían otra cosa, se dirían, aquí están las ideas del proyecto New y soy usuario de New con Linux. Desde estas ideas viene el sistema, tengo que prestar atención, y así tendremos la oportunidad de convencerlos que merecen libertad y que luchen por su libertad. Si somos pocos, podemos perder todos. Entonces, nuestro futuro depende sobre todo de nuestros valores. Es imprescindible informar a los usuarios de que el sistema es New para que aprendan a valorar su libertad y luchar por su libertad para que seamos más, para tener más posibilidad de ganar. Pero hoy en día hay otro obstáculo, el término código abierto, porque mundialmente la mayoría del discurso acerca de nuestro trabajo no dice nunca libre ni free, no plantea el asunto, porque dicen código abierto, que es un término inventado para evitar los asuntos éticos. Durante los años 90, en la comunidad de software libre había dos campos políticos. Había el campo del movimiento software libre, que decía lo que acabo de presentar, y también había el otro campo de los como el señor Torvalds, que participaban en la comunidad, que desarrollaban o distribuían o usaban software libre, pero no lo comprendían en términos éticos de libertad. Y había un debate entre los campos por el cual los entrantes en la comunidad podían darse cuenta de la existencia del movimiento software libre. Entonces, nuestro software llevaba consigo más o menos nuestra filosofía. Pero en 98, los del otro campo inventaron el término open source o código abierto para nunca más plantear el asunto ético, para no hablar de libertad de ninguna manera. Con su término nuevo tenían la oportunidad de elegir con qué ideas asociarlo y qué ideas omitir. Omitieron el nivel ético del asunto y apelan únicamente a los valores prácticos de comodidad. Nada más profundo. Pero era la mayoría y tenían el apoyo de las empresas en la comunidad. Entonces su voz era mucho más fuerte que la nuestra. Y bastante pronto los medios grandes solo decían código abierto. Tenían que hacer un esfuerzo para que los usuarios de nuestro sistema supieran de nuestras ideas y de nuestro movimiento. Desde 98 mi trabajo es hacer conferencias. Pensaban poder eliminar el movimiento software libre. No lograron eliminarnos, pero hoy en día cuesta trabajo presentar nuestras ideas al público. Muchos usuarios del sistema conocen mi nombre y me toman por apoyador de código abierto. Suponen que esté de acuerdo con el señor Torvalds, que es falso. Es una cuestión de hechos y es falso, pero es lo que piensa. Y casi cada dos días recibo un mensaje de alguien agradeciendo mi contribución al código abierto, y tengo que explicarle que nunca he hecho nada para el código abierto. No estoy de acuerdo con ellos. De vez en cuando veo un artículo que me llama el padre del código abierto. Entonces envío una carta al editor diciendo que si soy el padre del código abierto, fue concebido con semen robado usando inseminación artificial. Sin mi consentimiento. Y luego explico las ideas del movimiento software libre que habían faltado en el artículo mismo para que los lectores del periódico sepan de nuestras ideas. Hago mucho trabajo para esto, pero no puedo hacer bastante. Y hay otros conferencistas también, pero siempre hacen falta mucho más. Es lo que necesitamos lo más como ayuda. Es ayuda en difundir las ideas éticas del movimiento. Si quieres contribuir al movimiento y quieres contribuir mucho, hazte conferencista. Tuve que aprenderlo yo, también puedes aprenderlo. Porque para establecer una libertad durable no basta regalar la libertad a cada uno. Sí, se puede, pero si uno recibe la libertad como regalo y no la aprecia, tiene muchas oportunidades de perderla, de abandonarla. Puede caer entre los dedos si no aprecia que tiene algo precioso. Entonces, hace falta no solo desarrollar software libre para ofrecer a los usuarios, sino también educarlos a valorarla. Hemos perdido dentro de la comunidad de software libre varias veces las libertades ya adquiridas por falta de valorarlas. Doy dos ejemplos. En 92, con la liberación de Linux bajo la GPL de GNU, fue posible combinar Linux y el sistema GNU. Teníamos el sistema GNU con Linux y fue posible usar una PC en libertad. Fue posible, pero no muy fácil. Al comienzo tenías que hacerte muy experto para hacerlo funcionar en tu computadora. Entonces algunos comenzaron a desarrollar, a facilitar la instalación del sistema desarrollando distribuciones, como se llaman, GNU con Linux. Unos años más tarde había varias distribuciones en competencia y los desarrolladores mayormente no valoraban la libertad. Entonces algunos tenían la idea de poner en sus distribuciones programas privativos que hacían cosas que ningún programa libre sabía hacer en la época. Entonces presentaban los programas privativos como más funcionalidad, como ventajas. Y en la comunidad los usuarios mayormente no valoraban la libertad. Entonces tomaban estos programas privativos por ventajas, no, sin reconocer que realmente atacaban su libertad. Entonces optaban por estas distribuciones. Los desarrolladores de otras distribuciones tomaban nota y se decían, están ganando por la ventaja de sus programas privativos. Tenemos que poner también programas privativos comparables para eliminar su ventaja. Y a través de unos años más, todas las distribuciones se volvían privativas y no había ni una sola distribución libre. Es decir, que habíamos llegado a la libertad y retrocedido por falta de valorar la libertad bastante para agarrarla. En En 2000, cuando me preguntaban después de mis conferencias, ¿dónde puedo encontrar este sistema? Tenía que contestarles, es una lástima. Hay muchas distribuciones de Linux, pero ni una sola que pueda recomendarles, porque todas contienen programas privativos. Estoy contento de decir que hoy en día sí hay unas distribuciones totalmente libres. Hay, por ejemplo, la primera Ubuntu, y hay GNU/Sense, y Triskel, y Parabola. La lista de distribuciones libres se encuentra en gnu.org/distros. Con también información acerca de las fallas de las distribuciones no libres, las distribuciones muy conocidas. Pero evidentemente ya reconoces que estas distribuciones libres no son las distribuciones exitosas, porque las exitosas siguen conteniendo programas privativos. ¿Y qué mal hacen? Primero, si alguien decide instalar el sistema New con Linux, o quizás lo llame Linux erróneamente, probablemente no llegue a la libertad porque elige una distribución no totalmente libre. Pero peor aún, lo que dicen estas distribuciones tiene mucha influencia. Cuando la gente entra en la comunidad, formula sus ideas según lo que otros dicen. ¿Y qué dicen? No dicen es un asunto de libertad, el software privativo es injusto, sino intentamos proporcionarte la mejor posible experiencia de usuario. Hablan de comodidad y nada más. Entonces, tenemos que contrariar su influencia. Hay frecuentemente festivales de instalación de New con Linux. Y es muy importante no ofrecer las distribuciones, no promocionar las distribuciones privativas. Y el peor caso es Ubuntu. Ubuntu tiene mucho éxito, contiene programas privativos, sugiere otros programas privativos, y también es la excepción a la regla, porque espía al usuario. Normalmente son los programas privativos que espían, pero en este caso, el software libre espía. Nuestra defensa no es perfecta. Pero ¿cómo usar nuestra defensa? No promocionar Ubuntu, sino otras distribuciones que contienen más o menos el mismo software libre, pero sin esta funcionalidad malévola. Porque sí, es posible con software libre hacer una versión corregida que no abuse. Pero el punto es, la comunidad tiene que optar por la versión corregida y cesar de promocionar la versión mala. Y así podemos usar nuestra defensa. Pero hemos perdido nuestra libertad de otra manera también. Hoy en día el código fuente de Linux no es totalmente software libre, tampoco totalmente código fuente. La gran mayoría sí es libre, pero hay piezas de código privativo en Linux. Se llaman blobs porque son programas ejecutables disfrazados como código fuente. En un archivo supuestamente de código fuente encontrarás una gran lista de números, y esta lista realmente es un programa ejecutable. Pero representar el programa ejecutable como una lista de números no produce el verdadero código fuente. El verdadero código fuente de estos programas no está disponible, entonces son privativos. También son privativos en muchos casos, porque en muchos casos llevan licencias explícitas no libres. ¿Por qué están estos programas en el código fuente de Linux? Porque el señor Torvalds no valora la libertad como tal. Aceptaba la introducción de los blobs en su programa. En un programa new no se hubiera hecho, porque tenemos principios de rechazar el código privativo, pero él no. Para él nunca fue un asunto de principios. Comenzó su kernel Linux como un programa privativo, luego lo libertó, no sé por qué, pero no por principios. Y unos años más tarde comenzó a introducir blobs privativos, y tampoco fue un asunto de principio. Y la lección es que cuando nuestra libertad depende de alguien que no valora la libertad como un principio, es precaria, porque puede decidir de acabar con nuestra libertad, y para él ni siquiera es un asunto de, una cuestión difícil. Pero evidentemente lo hacía por un motivo. El motivo es que hay periféricas cuyo modo de empleo es secreto, y no podemos escribir software libre para gestionar esas periféricas porque no sabemos qué debería hacer el programa. Entonces, para poder escribir los programas libres que hacen falta, tenemos que saber su modo de empleo. Hay dos maneras. Una es convencer la empresa. Y a veces alguien logra convencer a una empresa. La otra manera es por la ingeniería inversa, que es un trabajo técnico muy importante. Si quieres contribuir técnicamente algo muy importante, haz la ingeniería inversa para descubrir el modo de empleo de periféricas. En fsf.org, en campañas, hay listas de proyectos de alta prioridad. Y muchos son proyectos de ingeniería inversa para productos específicos. Sugiero que esta universidad enseñe una asignatura de la ingeniería inversa para las periféricas. Es muy importante. Sugiero una asignatura de proyectos de grupo, grupos como 4 o 5 quizás, y que dure un año, y dentro de y para pasar la asignatura tendrás que publicar conocimiento adquirido para en un lugar apropiado para avanzar nuestra comunidad. Sería una excepción interesante, un curso cuyo trabajo realmente cuenta para algo, no solo un ejercicio académico, sino un trabajo real para una comunidad. Entonces, mientras el modo de empleo de una periférica quede secreto, tenemos dos opciones. Una opción es disfrazar el problema poniendo programas privativos en los sistemas que no, ya no serían libres. Es la reacción de Torvalds. Pero nuestra reacción es admitir que en el mundo libre no podemos usar esas periféricas y advertir a los usuarios que no intenten usar esas periféricas, que no salgan del mundo libre. Entonces necesitamos un kernel sin software privativo. Se llama Linux libre. Hasta en inglés decimos libre para enfatizar que se trata de libertad. El desarrollo del Linux libre no cuesta mucho trabajo porque tenemos un script que detecta los bloques en Linux y los borra. Entonces, cada vez que Torvalds publica una nueva versión de Linux, con el script producimos la nueva versión de Linux libre. Poco trabajo. Resulta un kernel libre que no sabe gestionar esos periféricos. Entonces, realmente lo que queremos es corregir el problema de base, pero esto requiere la ingeniería inversa. Ahora ves cuán fácil es perder la libertad si no enfocamos la libertad. Pero hoy en día es muy fácil perder la libertad ejecutando un programa privativo que entra en tu máquina sin señalar su presencia. Muchas páginas web contienen programas en JavaScript que se instalan y en el navegador y se ejecutan en tu máquina. Usualmente son privativos, porque un programa en JavaScript puede ser libre o privativo como cualquier otro programa. Si lleva una licencia libre, es libre. De no llevarla, es privativo. Entonces, ¿cómo evitar la ejecución de estos programas privativos? Tenemos un programa LibreJS, un añadido para Firefox, que analiza el código JavaScript en todas las páginas que entran en el navegador. Si el código es o trivial o libre, se puede ejecutar. Pero si no es trivial ni libre, el programa LibreJS lo bloquea y no puede ejecutarse. Y advierte al usuario, esta página contiene código JavaScript no libre. Y también tiene una funcionalidad más. Busca en el sitio cómo y dónde enviar una queja para facilitar que te quejes. Cuando LibreJS te dice exactamente cómo y dónde enviar la queja, puedes quejarte rápidamente, porque el gran trabajo es buscar cómo y dónde. Escribir una pequeña queja, no uso tu sitio porque tiene JavaScript privativo, por favor corrígelo, cuesta un minuto. Por favor, quéjate mucho a los sitios, porque solo por muchas quejas podremos convencer a la gestión de los sitios que liberten su código JavaScript. Pero hoy en día es posible perder el control de tu informática sin ejecutar tú mismo un programa privativo. Eso sucede si haces tu informática en el servidor de otro. Es decir, si el servidor se ofrece como sustituto de un programa que podrías ejecutar en tu máquina. Hace 10 años todo el mundo hacía su informática en su propia máquina ejecutando programas. Si los programas son libres, el usuario tiene el control de su informática. Pero hoy en día hay servicios que invitan al usuario a abandonar esta práctica y en su vez enviar todos los datos pertinentes al servidor donde se hace la informática del usuario con programas elegidos por el operador del servidor que el usuario no puede ni ver ni tocar, y luego el servidor le envía los resultados o actúa directamente por él. Entonces, Así el usuario pierde el control de su informática. Esta práctica se llama software como servicio o software como servicio. El software como servicio equivale a ejecutar un programa privativo, es decir, produce el mismo resultado malo de perder el control de tu informática. Son dos caminos que producen el mismo resultado. Si usas un programa privativo, sí tienes una copia, pero no tienes el control de esta copia. Si usas el software como servicio, ni siquiera tienes la copia. Es la copia de otro y no puedes tener el control de su copia. Curiosamente, que los programas en el servidor sean libres o no, no cambia nada para el usuario. Para el operador del servidor sí cambia algo, porque si son libres, él tiene el control de la informática en su máquina, y si no son libres, no tiene el control. Pero en ningún caso tiene el usuario el control de la informática en el servidor. No es su computadora, pertenece a otro. Entonces, desarrollar software libre para el servidor no resuelve el problema. Hay que rechazar el software como servicio.
¿Qué es lo que quiere que haga?
Pero, aunque tiene el mismo problema como de usar un programa privativo, es peor aún. Como he dicho, algunos programas privativos espían al usuario, transmiten datos a algún servidor. Con el software como servicio, el usuario tiene que transmitir los datos pertinentes al servidor. Resulta igual, algún servidor queda con sus datos. ¿Quién sabe a quién mostrará los datos del usuario? Pero es peor aún. Como he dicho, algunos programas privativos tienen una puerta trasera universal por la cual alguien tiene el poder de imponer a distancia, de cambiar de distancia cómo se hace la informática del usuario. Pero con el software como servicio, la informática del usuario se hace en el servidor y el operador en cualquier momento puede instalar otros programas y cambiar cómo se hace la informática del usuario. Entonces, el software como servicio, por su naturaleza, es el equivalente de usar un programa privativo con funcionalidades de espiar y una puerta trasera universal. Equivale al malware privativo. Hay que rechazarlo. Afortunadamente, es un caso minoritario. Si consideramos todos los sitios web del mundo, casi todos solo presentan información para que la leas. Mirar la información publicada en el sitio no es hacer tu propia informática. Entonces, este asunto no se plantea. Si consideramos el resto de los sitios web, los que ofrecen servicios no triviales, casi siempre son servicios de comunicación, es decir, de hacer una actividad informática conjunta, no de tu propia informática. Entonces, este asunto no se plantea. La comunicación entre tú y yo no puede hacerse completamente dentro de mi máquina, ni totalmente dentro de tu máquina. No es de tu informática propia ni de mi informática propia, es informática conjunta. Pero hay servicios que ofrecen hacer informática propia del usuario, y en estos casos es el software como servicio. El caso más claro es un servicio de traducción, porque si tuviéramos un programa libre apropiado, podríamos traducir cualquier texto dentro de nuestras máquinas, sin comunicar con nadie. Esta es la manera ética que respeta nuestra libertad de hacer esta actividad informática. No debemos aceptar que se haga en el servidor de otro, fuera de nuestro control. El último punto es el software libre y la educación. Las actividades educativas, incluso todos los niveles de escuelas, si es para aclaración del punto, sí. No existe. La nube existe en las mentes de los usuarios confundidos. El problema con ese término es que significa muchas cosas diferentes. Entonces, no se puede usar claramente. Sea lo que sea la pregunta que usted quiera formular, hay que formularla claramente con otro término, pero más tarde, en el momento de preguntas, en como 10 minutos. Porque ahora quiero hablar del software libre y la educación. Las actividades educativas, incluso todos los niveles de escuelas, deben enseñar únicamente software libre. Y no solo para economizar. Sí, hay la posibilidad de economías, pero es un beneficio secundario. Este punto no se trata de hacer un poco mejor la educación, sino de hacer la buena educación y no mala educación. Enseñar software privativo es la mala educación. ¿Por qué ofrecen unos desarrolladores de privativo copias gratuitas de sus programas no libres a las escuelas? Es porque quieren aprovecharse de las escuelas como instrumentos para imponer a la sociedad una dependencia a su producto. Entonces, su plan funciona así: entregan las copias gratuitas de software privativo a la escuela enseña su uso a los alumnos, que se vuelven dependientes, y si gradúan, todavía dependientes. Y después, el mismo desarrollador no les ofrece copias gratuitas. Oh, no. Algunos encuentran trabajo para empresas. El desarrollador no les ofrece a las empresas las copias gratuitas. Oh, no. Entonces, el plan es que la escuela dirige a sus alumnos camino a la dependencia permanente y que tiran consigo el resto de la sociedad. Es como ofrecer a la escuela ampollas gratuitas de droga adictiva para inyectar a sus alumnos para hacerlos dependientes. La primera dosis es gratis. La escuela rechazaría la droga, gratuita o no, y debe rechazar el software privativo, gratuito o no, porque la escuela tiene una misión social de educar a buenos ciudadanos de una sociedad capaz, fuerte, independiente, solidaria y libre. En la informática, es decir, graduar a usuarios habilitados a software libre y listos para participar en una sociedad digital libre. Pero enseñar el uso de un programa privativo es implantar dependencia hacia alguien y va en contra de la misión social de la escuela. No se debe. Pero hay otra razón más profunda para la educación de los mejores programadores. Algunos son programadores natos, tienen un talento especial y a la edad de 10 a 13 años comienzan a ser fascinados por la informática. Si usan un programa, quieren saber cómo funciona. Pero cuando le preguntan al profesor cómo lo hace, si es privativo, solo puede contestarles No podemos saberlo, es secreto. Y la educación no puede comenzar. Un programa privativo, como cualquier programa, incorpora conocimientos, pero por ser privativo, deniega estos conocimientos a los estudiantes. Un programa privativo es el enemigo del espíritu de la educación y por lo tanto no debe ser tolerado en una escuela. La escuela debe mostrar siempre su lealtad al espíritu de la educación. No debe tratarlo con desdén. Pero si el programa es libre, el profesor puede explicarles cuanto sepa, luego darle a cada uno su copia del código fuente del programa, diciéndole, léelo y comprenderás todo. Y lo leerá porque anhela comprender. Y también puede decirles, si encuentras algún punto que no comprendas solo, muéstramelo y podremos comprenderlo juntos. Y así, nuestro programador nato tiene la oportunidad de aprender una lección esencial. Este código no es claro, no se debe escribir así. Porque para convertirse de programador nato en buen programador, tiene que aprender las maneras de no escribir el código porque no serían claras. ¿Cómo se aprende a escribir bien el código? Con leer mucho código y escribir mucho código. Solo el software libre ofrece la oportunidad de leer mucho código de los programas grandes que realmente se usan. Luego hay que escribir mucho código, es decir, escribir código de programas grandes. Pero en los programas grandes hay retos que no aparecen en los programas pequeños. Para comenzar a escribir código para programas grandes hay que comenzar por lo pequeño, que significa en este caso pequeños cambios en programas grandes. Y luego puedes escribir cambios más grandes hasta algún día llegar a poder escribir un programa grande desde cero. Cualquier escuela puede ofrecer esta oportunidad a sus estudiantes, pero solo de ser una escuela de software libre. Pero hay otra razón más profunda aún. Para la educación moral en la ciudadanía, la escuela tiene que enseñar el espíritu de buena voluntad, el hábito de ayudar a los demás. Por lo tanto, cada clase debe tener la regla siguiente. Los alumnos, si traes un programa a la clase, no puedes guardarlo para ti. Debes compartirlo con el resto de la clase. Incluso su código fuente, por si acaso alguien quiera aprender. Porque esta clase es un lugar para compartir los conocimientos. Entonces, no se permite traer un programa privativo a la clase. Pero la escuela tiene que dar el buen ejemplo. Tiene que seguir su propia regla. Tiene que traer únicamente software libre a la clase y compartir copias, incluso del código fuente, con todos en la clase que quieran copias. Si tienes una relación con una escuela, si eres estudiante o profesor o empleado o administrador o padre, es de tu responsabilidad militar por la migración de la escuela al software libre. Es útil comenzar pidiéndolo privadamente a la administración. Pero si esto no logra la meta, hay que plantear el asunto públicamente para concientizar a más gente, para buscar aliados. No propongo que una escuela migre en una semana, porque provocaría problemas evitables. Hay que migrar por etapas. El punto es que tome las etapas bastante grandes como para llegar en unos años y no en unos siglos. Los que realmente no quieren migrar proponen pequeñísimos pasos que llegarían en unos siglos, es decir, nunca. Para más información, hay el sitio gnu.org, gnu.org, del sistema GNU y del movimiento software libre. Hay también fsf.org, el sitio de la Free Software Foundation, que tiene nuestra tienda, pero vendemos varias mercancías aquí. Y también hay nuestras campañas de presión política que necesitan tu apoyo. Puedes firmar nuestros petitorios. Y también hay recursos útiles para el uso de software libre, como para saber qué soporte físico funciona bien con software libre para evitar los otros productos. También puedes hacerte miembro de la FSF a través del sitio, si haces el comercio electrónico. Yo no. Pero si prefieres pagar en efectivo tu cuota anual, puedes hacerte miembro aquí. Hay también Free Software Foundation Latin America, cuyo sitio es FSFLA y también necesita tu apoyo. Ahora quiero presentarles mi otra identidad. San Ignacio de la Iglesia de Emacs. Bendigo tu computadora, hijo mío. Emacs fue al comienzo un programa editor extensible de textos que había escrito, que se volvía a través de años una manera de vida para muchos usuarios porque se extendía tanto como pudieran hacer toda su informática dentro de Emacs sin salir nunca. Y luego se volvió una iglesia con el lanzamiento del grupo de noticias alt.religion.emacs, al cual la visita podría divertirte. En la iglesia de Emacs no tenemos servicios, solo software. Tenemos una disputa teológica acerca de qué tecla es la más santa. Tenemos un cisma grande entre varias versiones rivales de Emacs. Y también tenemos a santos, pero no dioses. En vez de dioses adoramos al único verdadero editor Emacs. Para hacerte miembro de la iglesia de Emacs, tienes que pronunciar la profesión de la fe. Tienes que decir, no hay otro sistema que GNU y Linux es uno de sus núcleos. Luego, si te haces muy experto, puedes celebrarlo con nuestra ceremonia, el Fubar Mitzvah, en la cual cantas una porción de nuestro texto sagrado, es decir, el código fuente del sistema. Tenemos también el culto de la Virgen de IMAX. Se refiere a quien quiera que no haya usado IMAX. Y según la iglesia de IMAX, ofrecerle la oportunidad de perder su virginidad de IMAX es un acto bendito. Tenemos también el peregrinaje de IMAX. Se trata de invocar todos los comandos de IMAX en orden alfabético. Según un secto tibetano, basta invocarlos automáticamente bajo el control de un script. Pero la iglesia principal cree que para ganar mérito espiritual tienes que teclearlos a la mano. La iglesia de IMAX tiene ventajas comparada a otras iglesias que no voy a mencionar. Por ejemplo, el ser santo en la iglesia de IMAX no exige el celibato, pero sí exige vivir una vida pura y ética. Tienes que hacer el exorcismo de los sistemas privativos satánicos que habían poseído computadoras bajo tu control o armadas para tu uso regular e instalar un sistema completamente santo y libre. En inglés diría a holy free system. Y luego usar e instalar únicamente software libre con y sobre el sistema. Si haces este voto y si cumples con él, también serás santo y tendrás derecho de llevar una aureola si encuentras una porque no las fabrican más. Hay una rivalidad tradicional entre IMAX y el otro editor VI. Y a veces me preguntan si según la iglesia de IMAX el uso del otro editor VI es un pecado. Es verdad que VI es el editor de la bestia. Pero usar una implementación libre de VI no es un pecado, sino una penitencia. Porque funciona mucho peor. Y a veces me preguntan si mi aureola es de verdad un viejo disco duro de computadora. No es un disco duro, es mi aureola. Pero fue un disco duro en una existencia anterior. Muchas gracias. Ahora la subasta. Este es un adorable ñu que necesita una familia. Voy a subastarlo al beneficio de la Free Software Foundation. Si compras el ñu, puedo firmar la tarjeta. Si tienes un pingüino en casa, necesitas un ñu para tu pingüino, porque como sabemos, el pingüino casi no puede funcionar sin ñu. Podemos aceptar pago en efectivo o por tarjeta de crédito si funciona para compras internacionales por teléfono. Y también puedes ir para sacar el dinero y volver porque me quedaré bastante tiempo contestando preguntas. Cuando ofreces, por favor, agita la mano y grita la cantidad para que oiga. tengo problemas de oído. Y no se puede hacer con micrófono, porque no puedo esperar el transporte del micrófono a través de la sala durante la subasta. No es factible, lo siento. Y tengo que comenzar, y por favor silencio cuando no estás ofreciendo, y tengo que comenzar por su precio normal de 300 pesos, $25. Entonces, ¿se ofrecen 300? ¿Cuánto? Tengo 300, hay 325, ¿cuánto? Tengo 325, ¿hay 350 o más? 350, 375, ¿cuánto? Tengo 400, ¿hay 425? Tengo 425, ¿hay 450? ¿Hay 450? Tengo 450, ¿hay 475? Tengo 500. ¿Hay cuánto? ¿Cuá? ¿Qué? ¿500 qué? 570. Tengo 570. ¿Cuánto? Tengo 600. ¿Hay 650? ¿Hay 650? Tengo 650. ¿Hay 700? ¿Cuánto? ¿700? Tengo 700. ¿Hay 750? 750. Tengo 600. Tengo 700. ¿Hay 750? ¿Cuánto? Tengo 750. ¿Hay 800? Tengo 800. ¿Hay 850? ¿Hay 850? Tengo 800. Tengo 800, hay 850 para él. ¿Cuánto? ¿1,000, dice él? ¿Ofrece usted 1,000? Tengo 1,000, hay 1,100. Tengo 1,100. Hay 1,200. Tengo 1,100, hay 1,200. Tengo 1,100, hay 1,200 para él. Tengo 1,200. Hay 1,300. Hay 1,300. 1,300. Tengo 1,300. Hay 1,400. 1,400 para este adorable niño. Hay 1,400. Tengo 1,300. 1,300. Hay 1,400. ¿Cuánto? Por en a fondo no ofrece. Oh, tengo 1,400 para este adorable new. 1,400 a la Free Software Foundation para defender la libertad. Hay 1,400. 1,400, última oportunidad de ofrecer 1,400 o más. Último, ¿cuánto? 1,500. Tengo 1,500. Hay 1,600. Tengo 1,600. Tengo 1,600. Hay 1,700 para este adorable view. Hay 1,600. Tengo 1,600. Hay 1,700. 1,700, alguien. Para este adorable new a la Free Software Foundation para defender la libertad. 2,000. Tengo 2,000. Tengo 2,000. Hay 2,100. Tengo 2,000. Hay 2,100. Tengo 2,100. Tengo 2,100. Hay 2,200. 2,200 para este adorable niño. 2,200 para defender la libertad.
Hay 2200 última oportunidad. Última ¿qué? Tengo 2500. Tengo 2500. Hay 2600. 2600 para este adorable New, para defender la libertad. Última oportunidad. Hay 2600. 2600. Última oportunidad. Uno, dos, tres. Vendido por 2500. Apura. ¿Qué dice? No oigo bien. No comprendo esto de factura. No comprendo. Sí, pero no oigo bien. Ok, puedo esperar porque voy a contestar las preguntas. Tiene que ir ahora. Sí. Mientras tanto, contesto preguntas. Soy casi sordo. No oigo bien. Para preguntarme, para que oiga, tiene que hablar así, despacio, fuerte, y articulando cada consonante para que lo reconozca. Sugiero poner aquí un micrófono y guardarlo aquí, y que los que quieran preguntar hagan una cola aquí. Es un sistema muy eficiente y también justo. Porque cuando entras en la cola, tendrás tu turno. Entonces, lo que quieran preguntar, vengan ahora a la cola. Comienzo.
Esa es mi pregunta. Aprecio mucho las cuatro libertades, bastante, y dentro de la computación va muy bien con el software libre, pero la mayoría ya utilizamos las computadoras para entrar a la internet, a la gran red. ¿Cómo se lleva?
Es hacer informática, no es una excepción. Para tener el control de su informática, uno necesita que el software sea libre, y necesita hacer su informática con su copia de software libre. No hay otra manera aceptable.
¿Cómo se da la comunicación en la red?
Es otra cosa. Sí, una de las muchas cosas que una computadora puede hacer es comunicar por la red. Y tenemos buen software libre para hacerlo, no hay problema.
Ok. ¿Puedo hacer otra pregunta?
Hola. Bueno, a mí me gustaría saber qué características.
Oigo los consonantes. Hay que pronunciar claramente cada consonante si quiere que oiga la pregunta.
Ok, me gustaría saber las características que tiene tu computadora portátil.
Elegí esta computadora porque funciona con BIOS libre. Todo el software instalado es libre. El sistema, las aplicaciones también, y el BIOS son libres.
Me gustaría preguntarle qué opina sobre The Pirate Bay y cómo se adaptan a las cuatro libertades.
Primero, si se trata del Pirate Bay, no distribuye programas, sino copias de otros tipos de obras. Entonces, no tiene nada que ver directamente con el software libre. Pero, acerca de la distribución de otros tipos de obras, creo que la libertad de compartir debe aplicarse a cualquier obra publicada. Por ejemplo, las obras en el Pirate Bay. Pero, cuando digo compartir, significa la redistribución de manera no comercial de copias exactas. Plantea la pregunta de si el Pirate Bay es comercial o no. En el pasado ganaba dinero a través de publicidad. Puede considerarse comercial. Entonces es un caso al margen. Pero las redes par a par son distribución claramente no comercial y debe ser legal. Hay que poner fin a la guerra contra compartir, que contiene una serie de leyes injustas opresivas.
Bueno, espero que esta pregunta no le parezca incómoda.
No oigo bien los consonantes.
Me gustaría saber, usted que dice que habla de compartir el código fuente del software libre, ¿no? Pero quisiera saber de dónde puedo sacar el código fuente de este software libre, no sé.
Lo escribimos.
Se escribe.
Evidentemente, ¿de dónde viene? Viene de los desarrolladores que escriben el código y libertan sus programas, como yo, por ejemplo.
Okay.
No okay. Hoy en día, pero en los años 80 escribí muchos programas libres que siguen usándose. Y usted, si usted es programador, también puede contribuir.
Mencionaba el kernel de Hort, que aún sigue en desarrollo. Debian y creo que Freebies de hace algunos años liberaron algunas versiones con Hort.
Sí.
¿Sigue siendo Hort un proyecto con fines para usarse para llegar a reemplazar Linux como kernel?
Sí y no, porque reconozco que reemplazar el código libre de Linux no es una prioridad. Ese código funciona y es libre y es aceptable. No hace falta reemplazarlo. Me agradaría que un kernel de GNU tenga éxito, pero esto no es una necesidad de la comunidad, de nuestra libertad. Lo que sí merece la alta prioridad es reemplazar el código privativo para gestionar unas periféricas.
Muy bien, gracias.
Ok, habló sobre varios modelos de negocio, como software como servicio, el modelo...
No es un modelo de negocio, no necesariamente es un negocio.
Ok, mi pregunta va más enfocada. ¿Cómo podríamos obtener beneficios económicos sin romper estos cuatro principios?
Primero, hay que notar que el deseo de ganar dinero no es malo en sí, pero no justifica abusar a la gente. No justifica el software privativo. Entonces, si alguien argumenta que se justifique su negocio de software privativo porque haciéndolo libre no podría ganar dinero, es como un ladrón que argumente igual, ¿cómo podría ganar dinero sin robar? O un político ¿Cómo podría ganar dinero sin aceptar sobornos? Esto no justifica la práctica injusta, pero es verdad que es útil que algunos desarrolladores de software libre reciban dinero, porque así podemos desarrollar más software libre. Y sí, hay desarrolladores que ganan dinero. Hay empresas grandes que financian el desarrollo de software libre, de programas de uso general. Hay también muchas empresas pequeñas que desarrollan soluciones informáticas para clientes, usan software libre y las mejoras generales introducen en los programas libres y publican las versiones mejoradas, contribuyen sus mejoras, pero el código específico para un cliente solo dan al cliente como software libre. Es un programa libre privado. Silencio, por favor.
Como Sugar, ¿sí?
Sugar tiene desarrolladores pagados. No sé desde dónde viene su dinero, pero tienen dinero para desarrollar Sugar. Y también hay crowdfunding, que ha comenzado a funcionar para recoger dinero para proyectos de software libre.
Buenas tardes. Disculpe, ¿cómo usted convencería a usuarios principiantes al software libre? Porque, o sea, usted está diciendo que como usuario promedio puede ya modificar el programa, pero...
No digo que todos... Por favor, silencio. Evidentemente, la mayoría de los usuarios no saben programar. Y no querría exigirles aprender a programar. Es un gusto o un interés de algunos. Pero los que no saben programar, sin embargo, pueden usar software libre. Mi madre sabe usar Newton Linux, no sabe programar.
Sí, pero ¿qué los convencería? O sea, todos...
La idea de libertad y el peligro de las funcionalidades malévolas. Hay activistas de software libre que no saben programar. Por ejemplo, el presidente Correa de Ecuador es activista de software libre. No es programador, pero reconoce que el Estado necesita la soberanía informática y solo la tiene con software libre.
Doctor, muchas gracias.
Mi pregunta es, en parte de algo que dijo durante la conferencia, es liberal, ciberespacio.
No oigo los consonantes.
Durante su conferencia habló sobre el liberal, ciberespacio.
¿Sobre qué? No oigo bien. Sí.
¿Cuál es su posición y cuál es su opinión sobre los ciberactivistas que utilizan software libre para sus actividades, vaya?
Depende de sus actividades. En este caso, que usen software libre no cambia el juzgo ético de su actividad. Si alguien usa un programa libre, significa que su software respeta su libertad en su informática. Si usa un programa privativo, el programa le priva de la libertad. Entonces, uno es bueno para él y otro es malo para él. Pero esto no afecta la ética de su actividad hacia los demás. Es otro asunto. Y juzgo el ciberactivismo según cómo actúan. Por ejemplo, hay protestas en la red equivalentes a manifestaciones por las calles, y los de Anónimos frecuentemente lo hacen, y me parece una parte normal de la democracia. Hay también cambiar el texto en un sitio web para criticar a su dueño. Es como escribir sobre un cartel en la calle. Es normal, es la democracia. Y los enemigos de la democracia, como muchos estados fingidos democráticos, incluso los Estados Unidos de América, intentan criminalizar la democracia. Pero no estoy de acuerdo, me parece legítimo. Pero sacar detalles de tarjetas de crédito de la gente para publicar es muy malo, daña a mucha gente. Estoy en contra.
Disculpe, pregunta más directa. ¿Se puede vivir de desarrollar software libre? Una cosa es usarlo y otra es...
No me gusta esa forma de preguntar si es posible ganar dinero de alguna manera. Porque muchos, y cada año más, no tienen trabajo, pero viven. Pero gracias a los tratados como NAFTA y la Organización Mundial de Comercio, los tratados de libre explotación que proporcionan sus beneficios a los ricos y dañan a los demás, hay más desempleo. Pero volviendo al asunto de la posibilidad de ganar dinero a través de desarrollo de software libre, sí se puede. Hay bastantes empresas ya. Hace unos años, las empresas de software libre de Francia empleaban a 10,000. No todos programadores. En cualquier empresa de programación hay algunos programadores y muchos que hacen otras cosas.
Una última pregunta. ¿Cuál es su visión del software libre de aquí a 10 años? ¿Cómo será el software libre?
Lo veo el porvenir, porque depende de ustedes. Si luchan fuerte, ganaremos.
¿Estamos fuertes?
Si no luchan, perderemos.
Hola, ¿cómo estás, doctor?
Buenas tardes. Voy con los consonantes.
Lo siento. Mire, entiendo la dogmática que plantea, pero quiero saber si puedo aprender más o si es también moralmente aceptable aprender más desde plataformas que yo sepa manejar, como Microsoft, que es completamente privado.
Porque más que qué,
más de su proyecto desde computadoras que utilizan un sistema operativo como Windows.
Sí, no comprendo. Si es posible aprender algo acerca del sistema New,
acerca
del sistema que ejecuta Windows, sí es posible, porque tiene navegador, puede mirar nuestras páginas web, como no.
Pero
es malo para usted usar Windows, pero es otro asunto.
Pero es, bueno, claro que es moralmente inaceptable desde su postura, pero yo creo que es peor.
No oigo bien, pero el punto es, si usted usa Windows, es malo para usted, no es inmoral hacia los demás, sino hacia usted. Entonces no lo critico por eso. Digo, lo siento. Qué triste que siga usando Windows. ¿Cuándo va a escaparse? Pero no me enojo contra usted, porque usted es la víctima, no es el culpable.
Exactamente, nada más que si no se... Yo entiendo que yo soy víctima, pero por lo pronto no me queda de otra manera hasta aprender más de lo que usted...
Sí, comprendo. No, si logra migrar en un año, será bueno.
Exactamente.
Pero hay una manera de facilitar la migración. Es un disco vivo o una memoria viva. Es decir, es posible iniciar el sistema Newcon Linux desde un disco o desde una memoria USB sin cambiar el disco de la computadora. Entonces, ahora, hoy en día, no está listo para borrar Windows, para defenestrar la máquina.
Perfecto.
Pero puede comenzar a usar Newcon Linux en la misma máquina sin borrar Windows. Y al llegar a saber manejar bastante bien el sistema New, luego puede borrar Windows.
Exacto. Ahora, yo creo que tendría más captación si también eso lo propusiera dentro de la misma conferencia, como parte de ella.
No pude oír todo esto.
Que yo creo que tendría más captación de gente, da más interés, si pudiera incluirlo dentro de la conferencia, porque
hay muchas... Puede ser, es que hay tantas cosas que decir.
Así es.
¿La próxima pregunta?
Hablando de migrar una institución al software libre, ¿qué seguridad ofrece para bases de datos como las calificaciones del TEC, por ejemplo?
No pude oír bien. Yucatán...
Hablando de migrar una institución al software libre, ¿qué seguridad ofrece para bases de datos como las calificaciones del TEC?
¿Qué ofrece?
¿Qué seguridad?
¿Qué seguridad?
Para bases de datos.
No uso bases de datos, no los conozco, pero sé que muchos sitios web importantes funcionan con sistemas y bases de datos libres. Evidentemente, es muy apto para el trabajo.
Bueno, mi pregunta es, mencionó que Ubuntu es un malware. ¿Se refiere?
¿Qué?
Mencionó que Ubuntu es un malware. ¿Se refiere a su integración con Amazon o a
sí,
qué más se refiere?
Sí, a eso. Véase la página gnu.org /philosophy/ubuntu-spyware.html. Aquí contesta todo.
¿Qué otra distribución se debería omitir? ¿Fedora?
Lo oigo bien.
¿Qué si Fedora o alguna otra distribución
popular? gnu.org/distros.
Aquí
contesta todo en ese asunto.
¿Sabe su opinión sobre Red Hat?
¿Sobre Red Hat? Fedora es una distribución Newcon Linux. No dice Newcon Linux. No es bonito. Peor, tiene algún software privativo. Tiene también su distribución comercial. Pienso que tiene más software privativo, pero... nadie ha estudiado los detalles porque no pidieron que lo evaluemos.
Gracias.
Buenas tardes. Mencionó hace rato de su laptop tenía BIOS desbloqueado.
No oigo los consonantes. Yucatán.
¿Qué opina de las laptop web con BIOS UEFI?
¿De los laptop qué?
Con BIOS bloqueado.
¿BIOS qué?
Bloqueado.
Ah, es evidentemente es injusto. Porque el usuario así no tiene control.
Bueno, yo tengo otra pregunta para usted. ¿Qué opina acerca de las empresas que crean hardware en el cual no se puede instalar software libre?
es muy malo, estas computadoras son basura.
¿Qué piensa que se debería hacer con
ella? Luego nada, Yucatán.
¿Qué piensa que se debería hacer con estas?
No comprarlas, echarlas a la basura. O si es posible reciclar sus componentes.
Buenas tardes. ¿Cuáles son los próximos alcances que tiene Gonu para los...
Lo oigo bien, ¿mis próximos qué?
Alcances, metas.
No estoy en la posición de tener metas. Tenemos que defender contra los ataques que sucedan. Pero ahora buscamos la ingeniería inversa para terminar para acabar la liberación de unos system on chip. Hay dos que han llegado bastante cerca que sea posible imaginar, por ejemplo, pagar a gente para hacer el resto. También vamos a lanzar una campaña, una serie de campañas de presión de libertar o eliminar el código JavaScript en varios sitios. Pienso que hoy publicaremos la primera campaña en fsf.org. Entonces, en este sitio puedes inscribirte para estas conferencias. Solo estas preguntas y no más.
Gracias.
Sí, estos tres personas más, pero nadie después.
Buenas tardes. ¿Usted pensaría o se podrá instalar software libre en algún dispositivo smartphone?
Es difícil, porque suele tener otra computadora, procesador de señales para la comunicación radio con la red de telefonía. Y esta computadora es totalmente secreta y no sabemos escribir programas para que se instalen. Pero es muy malo porque este programa privativo contiene la puerta trasera universal. Suelen construir el teléfono de manera que esta computadora tenga el control de la otra. Y por eso son inaceptables.
That's all. Thank you.
Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿qué opina de la industria de los videojuegos? Porque, pues veamos...
Contienen software privativo.
No
lo usaría.
Nada. Gracias.
Buenas tardes, disculpe, quisiera saber su opinión sobre el uso del software Backtrack R2, R4 o R5.
No lo conozco.
He checado varios...
¿Es libre?
Sí, está basado en Linux, he leído.
No oigo bien, Yucatán.
Que está basado en Linux. Es un software...
No, basado en Linux. ¿Significa que se usa en un sistema new con Linux? Por favor, no lo llames Linux. No es basado en Linux, sino que es una aplicación para New con Linux. Suena bueno, pero no lo conozco.
Bueno, es que ese programa normalmente es para hackear redes Wi-Fi.
¿Para qué?
Para saber contraseñas en redes en
Yucatán. ¿Qué dicen?
Para saber contraseñas.
Eso puede ser bueno o malo según cómo se use. Romper la seguridad informática no
es malo por naturaleza, puede ser el método de hacer mal. También puede usarse para fines inocentes.
Pero, o sea, si este, si es malo en realidad, entonces...
No oigo bien.
Si es malo...
No más preguntas, es la última, porque tengo otras cosas que hacer. Lo siento, pero tengo que terminar en algún momento. No comprendo bien.
O sea, este, que si en realidad si es malo utilizarlo...
No oigo los consonantes. No reconozco qué palabras dice usted.
Sí, es muy malo utilizarlo. Saber contraseñas de los demás.
No necesariamente es malo, ya lo he dicho mi opinión. Se puede usar para hacer mal, pero hay usos que no hacen mal. Pienso que es muy importante mantener redes inalámbricas sin contraseña para que la gente pueda conectarse sin ser vigilada, sin ser controlada. Que Washington lleva contra el pueblo del mundo como serviente de Hollywood y de las fábricas de música.